Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
El equipo de México va por el pase a la final de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas. Allá en Pensilvania, Lichnowsky será operado. Raúl Jiménez será convocado por Javier Aguirre. Un saludo en este miércoles 21 de agosto de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Y qué tristeza lo de Lichnowsky, ¿no? Digo, por un lado, qué triste por el América, que es un jugador importante. Por el otro lado, qué bueno para él, porque ya puede ir a todos los eventos sociales que quiera, no hay problema.
Oye, el equipo de México está perdiendo 6-0 en el partido que podría representar su pase a la gran final de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas allá en Estados Unidos. El Nottingham Forest sube la oferta por Santiago Jiménez. Neuer anuncia su retiro de la selección de Alemania. Mario Carrillo, buenas tardes.
La verdad que un gusto y un privilegio estar contigo, Beto, y por supuesto con Héctor Huerta. Es una figura de la radio y del periodismo mexicano.
Claro.
Internacional mexicano, bueno, es un gusto tenerlo, en verdad, y estar con ustedes.
Gracias, Mario. Efectivamente,
gracias,
ayer estaba
Mario,
viendo...
Gracias, Mario. ¿Qué te tomas?
¿Qué te tomas?
No, que me invite a comer mejor.
Pero si no toma ninguno de los dos, no, ni Mario ni Héctor Huerta.
Por eso sale más barato que te tomas.
Yo me las tomo por ustedes, querido Héctor Huerta. Estaba viendo tu entrevista con Álvaro Morales el día de ayer. Muy completa, muy interesante todo lo que le dices a nuestro compañero y amigo Álvaro Morales. Y Chicharito Hernández sigue sin entrenar con las Chivas. Cristiano Ronaldo lanzó su canal de YouTube. Yannick Sinner, número uno del mundo, jugará el Abierto de Estados Unidos a pesar del dopaje positivo de marzo pasado. Y estaremos hablando, sí, efectivamente, Mario, de esta lesión que sufrió Lichnowsky, el defensa central chileno del conjunto del América, una baja muy importante para el conjunto americanista en la saga central.
No, lamentable. Lamentable, la verdad que increíble. Primero el diagnóstico. El diagnóstico, cómo sacan un comunicado y dicen que le van a hacer una operación preoperatorio o una operación, vamos a ver, para revisarlo y a ver si le podemos fortalecer, incierta, no supimos cómo, y durante el programa de Picante, nos informas que efectivamente tiene ruptura, que lo van a operar bien, que está ya en Guadalajara, que está en una cirugía, y la verdad que al margen de todo, todo el éxito del mundo y toda la salud del mundo, porque no hay peor cosa que le pueda pasar a un jugador de fútbol que una operación de ligamento cruzado. Es lo más difícil, lo más doloroso, y la inactividad es lo que más le molesta a un jugador, lo que más le duele.
Sobre todo, Mario, también porque algunos jugadores no quedan del todo bien.
Es correcto.
Puede llegar a pasar.
Sí, y aparte de eso, tenemos casos actuales en donde lo operan una vez, después se vuelven a reoperar, vuelve a fracturarse, lo vuelven a operar. En verdad es algo tremendo. Chicharo tiene ese problema, Macías tiene ese problema. Yo en mi tiempo tuve a Dulio Davino, ahora con la selección, tenía doble operación de ligamento cruzado. Sí. En fin, son operaciones muy difíciles, pero ¿qué te iba a decir? Evoluciona la medicina y esperemos que estén lo mejor posible.
Ojalá que sí, el caso de Macías que menciona Mario, un problema crónico de constantes, interminables lesiones del centro delantero de Santos Laguna. Oaxaca avanza a la final de la zona sur al derrotar a Querétaro en la Liga Mexicana. Monclova vence a Monterrey y obliga a un séptimo partido. Diablos busca liquidar la serie contra Yucatán y avanzar a la final de la zona sur. Floyd Mayweather peleará en la Ciudad de México este fin de semana. En la Copa Libertadores, Fluminense, Atlético Mineiro y Colo-Colo avanzan a cuartos de final. El América Femenil debuta hoy en la Copa de Campeones W de la CONCACAF en este partido que se va a celebrar en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes, al sur de la capital de la República Mexicana. Vamos a ir a la primera pausa de este miércoles y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Huerta, Carrillo y Murrieta, el día de hoy.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
De regreso en esta tarde, Lichnowsky, el chileno que se ha convertido en un sólido defensa central, confiable, con personalidad, que ha logrado títulos importantes en el fútbol mexicano, que se arraigó rápidamente con el América, ahora está en el dique seco, como dicen los doctores. ¿Y de qué fue operado Igor, el defensa central? César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Justo en estos momentos Igor Lisovsky está de nueva cuenta en quirófano. Le están realizando ya el proceso para reparar el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Estuvo por la mañana en la clínica del doctor Rafael Ortega y le hicieron diferentes procedimientos, diferentes pruebas. Se determina que el daño que tiene en ese ligamento es de consideración. Lo que me han confirmado es que se trata de una reconstrucción del ligamento anterior cruzado. Se está llevando a cabo en este momento. Hay que esperar a ver cómo termina la operación. Seguramente saldrá todo bien, será todo un éxito y de ahí Igor Lichnowsky tendrá que comenzar un proceso de recuperación. Se perdería el resto de la apertura 2024, quizás hasta una parte del clausura 2025, porque le van a hacer confirmado una reconstrucción del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.
Oye César, qué gusto saludarte primero. Esto nos indica que el América necesita otro defensa central. ¿Sabes por quién van?
Mira, hola Héctorín, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Desde mi punto de vista, el América no necesitaría otro defensa central. Tiene a Sebastián Cáceres, tiene a Néstor Araujo, tiene a Ramón Juárez, tiene a Israel Reyes, que su posición original es la de defensa central, y si es que quiere ocupar a alguien más en la lateral derecha, podría estar la opción de Kevin Álvarez ya pronto en unas semanas, Dago Espinosa. Entonces, no es seguro de que vayan a buscar otro defensa central. Podría manejarse la posibilidad de que a lo mejor busquen traer un extranjero en alguna otra parte del terreno de juego, y con esto me refiero a un volante por izquierda, que me parece que es ahí donde el América está bastante flaco, porque solamente tendría a Brian Rodríguez como una opción de extremo izquierdo natural. Entonces, es algo que todavía se está platicando, es algo que todavía no se ha definido, seguramente se hará en los próximos días. Hay todavía mercado de fichajes, tiempo para buscar algún jugador nuevo, pero no es 100% seguro que se busque otro defensa central, porque América tiene gente ahí esperando una oportunidad.
No, de hecho, tenía otra plaza de extranjero, ¿no? Tenía registrado solo 8 con Lisnowski. De hecho, tiene dos plazas de extranjero, ¿no?
Tenía las plazas de extranjero totalmente topadas. Por eso ya no se estaba buscando a ningún otro futbolista, a menos de que se realizara alguna venta al extranjero, llámese caso Álvaro Fidalgo o Sebastián Cáceres. Si es que alguno de los extranjeros se iba, entonces sí había la posibilidad de buscar a alguien más. En este caso, si Igor Lichnowsky se pierde el torneo, como todo indica, así sería. Simplemente se busca a un reemplazo, ya sea en la posición de central o como volante o cualquier otra posición, y se desactiva el registro de Lichnowsky ante la Liga MX. Hasta antes de este acontecimiento lamentable con el chileno, América tenía ya ocupadas todas las plazas de extranjero.
Sí, sí. Y tenía razones que Brian Rodríguez no estaba considerado, porque no se sabía si regresaba o no, pero ya está ahí en la lista. Ok,
así correcto. Es.
Exacto. Y está en buenas manos porque Rafael Ortega
es
garantía, claro. Es una eminencia médica, Rafael Ortega. ¿Quieres decir algo más, César?
Sí, informarles que de cara al duelo contra Puebla, bueno, pues ya asegura la baja de Lichnowsky junto con la de Kevin Álvarez y Alejandro Sendejas. Yabairo Dil Rossum y Rodrigo Aguirre están en duda, ambos por temas musculares. Será una decisión de día viernes cuando se defina si es que entran por lo menos a la convocatoria, así que América podría llegar con bastantes bajas a esta jornada 5, la reanudación del torneo después de la Leagues Cup.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. ¿Cuál sería, Mario, el acomodo ideal ante la ausencia de Lichnowsky?
Bueno, afortunadamente, como yo estoy de acuerdo con César, está bien cubierta la defensa. No tiene problemas el América. Con Cáceres anda bien, aparte con Juárez bastante bien. Está Araujo, con quien me digas. Simplemente, por ahora, Juárez y Cáceres sería el ideal, ¿sí? Pensando que Reyes, y pensando en Borja, que de lateral izquierdo.
Sí.
¿Sabes Mario, dónde me parece que está el problema? En el liderazgo, porque Lichnowsky, si algo tiene, el liderazgo en la zona defensiva. Él es el que manda, es el que grita, el que ordena. Y al no estar él, me parece que sí faltaría un central de más personalidad, que llegara a imponerse, que llegara y tomara el puesto y dijera, aquí estamos todos, nos vamos a organizar de esta manera, porque me parece que Cáceres es más callado, que Araujo también, que Israel Reyes también y que Juárez también. Entonces, sí son cuatro centrales que podrían ser confiables, pero ya en materia de liderazgo, de acomodar bien toda esa zona, porque incluso hasta si Israel Reyes lo considera central, Dagoberto Espinoza cumple con las dos cosas, es un buen lateral derecho y también cumple con los minutos de novato, que en el América no tenían muchas posibilidades para novato, porque tienen que sumar 1,000 minutos y están lejos de eso.
Sí, esto es importante, esta imagen que tiene, que además es un hombre muy activo en las redes sociales, que no se guarda nada, que puede ser incluso un poco broncudo, si se permite la expresión, y que tiene, sí, efectivamente, este liderazgo, esta personalidad, Lichnowsky, que se incorporó al América y que desde que llegó se convirtió en titular indiscutible, desde luego, para el conjunto que dirige Jardiné. Le espera una nueva jornada al América, un equipo que hasta el momento, después del descalabro en la Leagues Cup, pinta nuevamente, Mario, para convertirse en un gran protagonista de este torneo.
Por supuesto, y aparte, te iba a decir algo, sí le urge mucho Del Rosso, por supuesto Zendejas, depende mucho de ese lado derecho, y aparte de eso, los dos jugadores son los profundos, por fuera y por dentro, los dos tienen arranque en diagonal, muy bien con Brian por la izquierda, sí juega bastante bien Valdés, muy, muy bien lo que tú me digas, pero lo de Del Rosso es fundamental, lo de Zendejas es increíblemente fundamental. Ahora, con esta baja, yo estoy de acuerdo mucho, porque encajó a la perfección Linovski, pero al margen de eso, el América ya había ganado también sin Linovski.
Sí, es cierto, había ganado también sin el chileno. En la media cancha, jugadores que están ahí de fijo, como el caso de Jonathan con Fidalgo, que Fidalgo también podría eventualmente salir, y eso sería otro hueco importante para poder cubrir Héctor eventualmente en el conjunto bicampeón del fútbol mexicano.
Sí, yo creo que al América, si bien no le falta mucho, tampoco es que le sobre, o sea, para prescindir, o de Cáceres, que de repente también lo buscan de Italia, o de Fidalgo, que lo buscan de Rusia y de España. Yo creo que si se sale cualquiera de estos, sí necesita el América pensar en otros jugadores antes de que cierre registros en septiembre. Y el América está obligado, Beto, porque pues así lo exige la historia y la afición.
Claro.
Está obligado a ser siempre un equipo muy más completo que todos, diría yo.
Sí, por supuesto. Y Rodrigo Aguirre también está en veremos para el próximo partido en el Campeonato Mexicano, que metió recientemente un gol con pura potencia, con pura carrocería, con pura lámina. El jugador del América que en poco tiempo también está respondiendo ya a lo importante que resultó la contratación de este jugador que estaba en el equipo de Monterrey. Rodrigo Aguirre, que también está en duda. Y Del Rosso, que el holandés parecía estar en peligro de tener que permanecer mucho tiempo fuera, pero afortunadamente para él y para el América no es algo tan grave y podrá jugar la próxima jornada seguramente, aunque quizá no de inicio. Por lo que toca al Guadalajara, Chicharito Hernández también no logra despuntar, Mario, no logra despegar, no logra estar sano, mucho menos encontrar la regularidad deportiva.
Sí, yo tuve muchas operaciones en mi carrera como jugador, y lo más difícil, Beto, al margen de todo, primero hay una gran obsesión por regresar, en el caso concretamente de él, obsesión por regresar, por jugar y por marcar, pero después de eso logras un nerviosismo tal que todos tus músculos que no utilizaste durante un año, ahora los empiezas a utilizar y ahora se empiezan a contracturar. Estas son las secuelas de una operación.
Qué interesante.
La parte muscular.
Sí, qué interesante lo que dices, Mario, el haber jugado fútbol. ¿Y por qué no está listo, Chicharito? Jesús Bernal, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Pues precisamente por las secuelas que menciona el profe Mario Carrillo, Javier Hernández, no ha podido estar al 100. Ha regresado, jugó 4 partidos en ese semestre, se lastimó para la Leagues Cup, en un calentamiento previo al partido contra Galaxy se volvió a resentir y desde entonces no ha podido encontrar su mejor estado de forma. En algunos pasajes de esta semana donde Chivas no tuvo partido, estuvo haciendo algunos ejercicios en conjunto con sus compañeros, pero estos 2 días se tomó la determinación de que siguiera metido en el gimnasio, siguiera metido fortaleciendo, trabajando de la mano del kinesiólogo del equipo para pues tratar de recuperarlo cuanto antes. El equipo estuvo entrenando en cancha el día de ayer martes, hoy miércoles, y en ninguna de estas dos sesiones Javier Hernández se puso los tachos para pisar el césped. Simplemente se quedó trabajando, tratando de recuperarse de este problema que tiene en el muslo de la pierna derecha.
Hola Jesús, qué gusto saludarte. Entonces, Chicharito contra Tigres, nada, de visitante no, pero de local la semana que entra seguramente contra Juárez vuelve, ¿no?
Saludos Héctor, buena tarde. Sí, habrá que ver, digo, no quisiera atreverme a descartarlo todavía porque no me han dicho esto de que esté fuera. La información que tengo es esto, que no trabajó los dos días, pero conocemos también la tendencia, ¿no? Y si le sumamos la lesión que tiene Javier, pues sí es muy probable, todo indicaría que no esté en este enfrentamiento. Habrá que ver si el día de mañana se vuelve a ausentar y en la práctica, digamos, más fuerte de cara al partido, seguramente no lo van a considerar. Chivas en la fecha 6 estará recibiendo a los Bravos de Juárez. Ese partido es el 31 de agosto, entonces pues le quedaría, en caso de no participar en este duelo, Héctor, pues todavía una semana más para alcanzar a recuperarse y jugar aquí en casa ante el equipo de los Bravos.
Vamos a volver contigo, Jesús, para complementar la información del Guadalajara. Yo creo que el factor de la desesperación también influye en el ánimo de cualquier jugador que tarda tanto tiempo. Y claro, Chicharito, que pues se tiene a tanta gente esperando que marque goles, que juegue con regularidad, y hasta el momento no ha habido mucho o casi nada de Javier Hernández. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula, Huerta, Carrillo y Murrieta.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jesús Bernal en Guadalajara. Jesús, ¿hay otro lesionado? ¿Algún otro aparte de Javier Hernández rumbo al partido frente a los Tigres?
Sí, de hecho hay dos futbolistas, Beto, el caso de Chiquete Orozco, que él está desgarrado y se espera que su regreso sea en el mes de septiembre, y Carlos Cisneros, que también sufrió un tema muscular y ha quedado fuera también de la League Cup en los
últimos entrenamientos.
¿No? ¿Perdón?
Y Luis Olivas también, ¿no?
Sí, y Luis Olivas, que él es tuvo una ruptura de ligamento anterior cruzado dentro del torneo de la League Cup, entonces son los elementos con los cuales no contará para este partido el técnico Fernando Gago, es que la lista es extensa de los jugadores que están fuera.
Jesús, correcto. Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Buenas tardes. Paunovic va a enfrentar a su ex equipo en este partido. A ver qué sale, Mario.
Sí, partidazo. Partidazo.
Buen partido, sí.
Son partidos de una gran dinámica que Guadalajara le imprime. Lo de Paunovic tiene que mejorar en la creatividad. En la dinámica no creo que tenga problema. Son buenos equipos. Tanto Gignac sabe perfectamente que si quiere jugar tiene que correr y se tiene que desgastar al máximo para que entre Ibáñez. Yo creo que pues va a ser así. Pero esto se va a fundamentar y se va a esclarecer en quién es el que ataque mejor, con mayor claridad.
Será un buen partido seguramente, y claro que cada vez, Héctor, será más común que Gignac, como ya viene ocurriendo, no juegue partidos completos con el equipo de los Tigres.
Es una discusión que se tiene ahorita, Beto, de si arranca o termina los partidos mejor. Yo creo que por la edad de Gignac, por los 38 años que ya tiene, por todo lo que significa para Tigres y para los rivales, yo creo que la mejor opción, y lo decía el Tuca Ferretti el otro día, que la mejor opción, él que lo conoce muy bien, la mejor opción es dejarlo jugar desde el principio y luego ya dependiendo del cansancio que vaya mostrando, del desgaste que vaya teniendo, sí, en el partido, ya puedes meter piernas frescas con Nico Ibáñez, ¿no? Porque dice el Tuca, tenerlo en la banca es suicidarse, dice.
Claro, ha sido un jugador importantísimo, no se puede entender la historia moderna de los Tigres sin Gignac, André Pierre, claro, Gignac. Vamos a escuchar a Gerardo Torrado, que se encarga ahora de la dirección deportiva del equipo de los Tigres allá en Monterrey.
Creo que nuestros refuerzos tienen esta gran oportunidad de empaparse y de saber perfectamente lo que es jugar en un equipo tan importante como Tigres. Estamos pensando en el futuro, ¿no? También de la institución, y tenemos jugadores que tienen esa juventud para poder ser más importante y poder ayudar a que sigamos consiguiendo nuestras metas y objetivos, y también jugadores que tienen y que vienen a apuntalar nuestra plantilla para generar esta competencia que nos permita estar más cerca de conseguir estos objetivos. Estos son refuerzos que vienen a apuntalar y nos hacen un equipo mucho más sólido, ¿no? Para buscar nuestros objetivos. Pero como tú bien lo mencionas, ¿no? La ventana de fichajes aún no está cerrada, y como Club Tibira siempre estamos abiertos y atentos a buenas oportunidades que se puedan presentar y que esos fichajes que se puedan dar puedan venir a aportar valor, ¿no? Entonces, mientras las ventanas de fichajes estén abiertas, nosotros estaremos al pendiente de poder seguir apuntalando nuestra plantilla.
Es la voz de Gerardo Torrado, y ahora vamos contigo, Óscar Gallardo, con el reporte del equipo de los Tigres.
Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Este miércoles, Gerardo Torrado presentó a los 4 nuevos futbolistas del equipo de Tigres: Fernando Tapia, Osvaldo Rodríguez, Rafael Guerrero y Joaquín Pereira. Los 4 elementos entrenaron este día sin ningún problema. Algunos ya tuvieron actividad oficial, como el caso de Fernando Tapia y de Joaquín Pereira. Los vimos recientemente en el torneo de Leagues Cup, pero Osvaldo Rodríguez fue anunciado ayer por la noche, ya cumplió con las pruebas físicas y médicas, hoy la presentación oficial, y está a disposición de Veljko Paunovic junto a sus 3 nuevos compañeros para el duelo ante las Chivas Rayadas del Guadalajara. Previo a este encuentro, Pauno con la duda de Diego Reyes. Reyes, quien presentó molestias musculares en el último duelo ante New York City FC en Leagues Cup, durante la semana ha estado en rehabilitación, pero este día realizó algunos ejercicios al parejo de sus compañeros. Continuará bajo observación médica para saber si puede estar o no en el partido el próximo sábado ante las Chivas. Y las dudas de Paunovic en la portería por la suspensión de Nahuel Guzmán, si elige a Fernando Tapia o a Carlos Felipe Rodríguez. En ataque, André Pierguignac o Nicolás Ibáñez. Y el tema de Juan Bruneta, Sebastián Córdoba o ambos elementos en el partido desde inicio. Restan 2 entrenamientos en donde Pauno podría afinar detalles en sus últimos interescuadras. Es el reporte de Tigres. Muy buenas tardes.
Óscar, muchas gracias por la información. Tapia, Rodríguez, Guerrero y Pereira. Este chico Guerrero, Mario, viene de Cruz Azul, muy joven, 21 años, zaguero. Había jugado con Tuca Ferretti y ahora es jugador de los Tigres.
Habla cosas fantásticas el Tuca Ferretti, que es muy aguerrido, tiene muy buen juego aéreo, muy seguro, rápido, y la verdad que se tuvo que ir porque vinieron jugadores defensas centrales en su lugar en Cruz Azul, que ahora lo tienen los Tigres, pero me comenta que es una gran contratación y qué bueno porque gente joven. Joven, rápida, te renuevas.
Exacto.
Y los centrales es el lugar donde más adolece para mí los Tigres.
Exactamente, y 4 jugadores, Héctor, que ha presentado Gerardo Torrado para el equipo de los Tigres en esta temporada.
Sí, mezclados, ¿no? Porque, por ejemplo, Joaquín Enrique Pereira Silva, el brasileño que viene en lugar de Samir, que tiene 25 años, Osvaldo Rodríguez de León, ¿te acuerdas? Osvaldo Rodríguez mucho tiempo en el León, tiene 28 años ya, pero sí, Fernando Tapia tiene 21, y este Rafael Guerrero, que es de la selección sub-23, permanentemente es un seleccionado nacional sub-23, tiene 21 años.
Se te fue chueco, querido Héctor Huerta, pero ahora se recupera el nuestro aire. Querido Héctor, y mientras tanto, vamos a aprovechar para saludar con mucho gusto a León Lecanda. ¿Cómo va, León? Gusto en saludarte, la recuperación del Toro Fernández.
¿Cómo te va, Beto? Fuerte abrazo, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Bien, es el jugador uruguayo que se lesionó tras apenas disputar 6 partidos el torneo anterior con Cruz Azul. Desde febrero, Beto no ha podido jugar, el atacante hoy ya de 30 años de edad. Y lo que a mí me comentan es que su recuperación va viento en popa, pero que en las últimas observaciones, estadísticas, análisis, datos y, por supuesto, todas estas tendencias modernas de la medicina deportiva, ya las lesiones del ligamento cruzado anterior en los clubes se están tratando de 8 a 10 meses de tiempo de recuperación. Eso agrega 2 meses completos más para el regreso a la actividad física futbolística al 100%. Antes hay que recordarle a la gente, las lesiones de ligamento, pues se decía de 6 a 8 meses, y ahora entiendo que, por ejemplo, hoy con el diagnóstico de Igor Lisnovsky de América, operado por el doctor Rafael Ortega, el mismo que intervino quirúrgicamente a Toro Fernández, pues las lesiones de este tipo van a ser de no menos de 8 meses. Así que Fernández podría regresar a las canchas para la segunda o tercera semana de octubre, pero comenzar a entrenar al 100% fútbol con sus compañeros desde la segunda o tercera semana de septiembre.
Hola, León, qué gusto saludarte. Oye, León, se fueron 3 defensas de Cruz Azul: Rodrigo Huescas, se fue Rafael Guerrero ahora Tigres, y se había ido Carlos Salcedo también, por distintas razones los 3, pero son 3 zagueros del equipo de Cruz Azul. ¿No hay la pretensión de reforzar un poco la zona defensiva porque parece que se quedaron cortos?
Sí, sobre todo la baja que más le llamó la atención a Cruz Azul fue la de Carlos Salcedo, ¿no? Por la situación personal, hoy justamente presentado nuevamente con el equipo de FC Juárez, de donde había llegado hace apenas un año a la máquina cementera. El único refuerzo en esta posición fue Jorge Sánchez, mi querido Héctor. Entonces, Jorge Sánchez, cuando Cruz Azul pues veía que lo de Rodrigo Huescas, la renovación de contrato, no iba caminando, pues Cruz Azul se protegió trayendo a Jorge Sánchez, y digamos ahí es jugador por jugador, ¿no? El carrilero por derecha.
Sí.
La realidad es que Rafael Guerrero nunca contó para el técnico Martín Anselmi. Él tiene otros canteranos, como por ejemplo Raimundo Rubio, Luis Iturbide, que pueden ser defensas centrales que le llevaban pasos adelantados a Guerrero. Esa también fue una de las razones por las cuales se fue a Tigres. Y en el caso de Salcedo, me parece que ahí sí Cruz Azul se queda un poco flaco en esa zona. Pero bueno, pues Luis Romo es el que puede tomar esas funciones como el líbero. Entonces la máquina, pues por ahí, ¿no? Con estos canteranos que mencioné, cubriendo la baja del Cachorro Guerrero, la situación de Sánchez por Huescas y Romo por Salcedo, pues básicamente se va a quedar así, no va a traer más refuerzos para este certamen.
Vamos a escuchar al Rosarino Farabelli del equipo de la máquina cementera.
Sí, nosotros teníamos una ilusión muy grande, sinceramente. Lo veníamos hablando desde el inicio de este semestre, ¿no? Con el grupo que ya venía y con los que se sumaron, que teníamos 2 objetivos. Y eran las 2 competiciones que teníamos en el semestre, llegar lo más lejos posible. En una, obviamente, vamos solamente 4 fechas, y en la otra no hemos llegado donde nosotros queríamos. Y esa es la realidad. Y como equipo grande no nos gusta perder a nada. Después, vuelvo a repetir, nosotros de este lado, jugadores, cuerpo técnico, nos toca evaluar y ver profundamente qué hemos hecho bien, qué hicimos mal, porque queda camino por recorrer en Liga MX, y nuestro proceso es siempre intentar mejorar día a día. Entonces, nos va a servir mucho esta experiencia, pero sí, el orgullo, la realidad es que no hemos venido muy tristes. Queríamos llegar hasta el último día, teníamos la ilusión de hoy estar jugando esta noche la semifinal y no ha podido ser, pero bueno, el fútbol es esto, no da tiempo ni para lo bueno ni para lo malo. Hoy estamos acá enfocados en el viernes, que tenemos una posibilidad de volver a reencontrarnos con el triunfo y seguir encaminado en Liga MX. Creo yo que tenemos un gran equipo de fútbol. Hemos jugado muy bien durante un montón de tiempo. Y bueno, la realidad es que en nuestros últimos 2 partidos, sobre todo el League Cup, no se ha visto ese Cruz Azul que a nosotros y a todos nos gusta. Y el único, en el fútbol no hay secretos. Tenemos que venir día a día para tratar de volver a esa versión y mejorarnos individualmente, grupalmente, y estamos en eso. Creo que el viernes tenemos una linda posibilidad de que se vuelva a ver esa versión. Después el resultado es una consecuencia de que volvamos a jugar muy bien, y creo que vamos en esa búsqueda, en esa línea, y el viernes estoy seguro de que se va a ver ese Cruz Azul.
Volveremos enseguida después de este corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Escuchábamos al argentino Farabelli del equipo de la máquina cementera, que vuelve a la actividad en el campeonato mexicano. Y Leo, no sé si quieras agregar algo.
Sí, Beto, solamente decir que Cruz Azul tendrá el clásico capitalino el 31 de agosto contra América. pero justamente este viernes en la Corregidora, la prueba contra el Sotanero General, el equipo que tiene 5 derrotas en el inicio del certamen. Cierto es que a los Gallos Blancos les ha tocado un calendario complicado con rivales como América, Chivas, Rayados de Monterrey y ahora Cruz Azul, pero también acumula derrotas contra Xolos de Tijuana y la goleada en el partido adelantado la semana anterior frente al Atlético de San Luis. Y Cruz Azul, antes de el regreso, ¿no?, digamos, de la actividad de la Liga MX tras la mala participación general de los clubes mexicanos en la League Cup, era el líder. Así que estamos hablando de uno de los equipos que mejor juegan en el torneo contra el Sotanero General. La prueba es, digamos, perfecta para que, como así decía Farabelli, Cruz Azul retome su mejor versión y pueda llegar como líder al partido del 31 de agosto contra América en el Estadio Ciudad de los Deportes. Suelen ser, Heriberto, partidos de muchos goles. Hay 19 de forma consecutiva entre Cruz Azul y Querétaro, en donde se marca al menos un gol, 54 anotaciones entre los dos equipos en total, y suele ser una serie más pareja de lo que los números hoy suelen decir.
Y luego viene el duelo frente a la América en una reedición de la final anterior. León, muchas gracias por la información.
Gracias, muy buenas tardes. Saludos a todos.
Igualmente, buenas tardes en el gotero informativo del fútbol mexicano. Bueno, antes de ello, este Cruz Azul, ¿qué tanto, Mario, le puede afectar al Cruz Azul esta inactividad de los días anteriores?
Para mí es de beneficio. ¿Pero por qué te voy a decir? Porque si Anselmi, que tenía dominado un sistema, ya lo estaba componiendo, ya se incrustó Romo, tiene jugadores de otra calidad, ya tiene banca, yo creo que lo tiene que perfeccionar. Ahora con los errores que tuvo allá en la League Cup, ahora tiene que mejorarlo. Este equipo que terminó muy bien la temporada pasada y que inició muy bien esta, tiene que mejorarlo. Es de los mejores que ha dominado un sistema este equipo, Curos.
Una propuesta refrescante, diferente, de ataque, un fútbol agradable, bien conectado entre líneas, el de la Máquina Cementera, desde que llegó Martín Anselmi. Raúl Jiménez será convocado a la selección mexicana para la fecha FIFA. Regresa Jiménez a la selección. Henry Martín, Jesús Gallardo y Araujo también volverían eventualmente al Tri. Quiñones está en la lista. Julián Quiñones de Javier Aguirre con la selección mexicana. Se cayó lo de Orbelín Pineda. No llegará al Monterrey en este mercado de fichajes. El Nottingham Forest aumenta la oferta por Santiago Jiménez. Propone dar más de 33 millones de dólares para que Jiménez llegue al conjunto de el Nottingham Forest allá en Inglaterra. Y estamos hablando en la nota anterior, Héctor, del regreso de varios jugadores que fueron marginados por Jaime Lozano en el ciclo anterior de la selección mexicana.
Sí, y fíjate, Beto, que yo creo que porque conocemos a Javier lo suficiente, sí creo que va a haber una base veterana del plantel, una base experimentada, una base confiable, porque aunque son Nueva Zelanda y Canadá, al menos Canadá nos ha tomado la medida últimamente, y sí va a jugar con todas sus figuras Canadá, sobre todo Alfonso Davies, que vendrá a reforzar al equipo. Es una fecha FIFA que lo piden y tiene que venir, y México en este partido contra Canadá tiene que empezar a mostrar un mejor nivel. Nueva Zelanda no parece ser un rival que te ponga a prueba, pero es el debut de Javier, y querrá debutar con 2 partidos ganados allá en Estados Unidos, y luego vendrá el duelo del 15 de octubre contra Estados Unidos en Guadalajara. Sí. Pero sí, la base experimentada, tómalo en cuenta que la va a llamar, Beto, porque Henry Martín, el Chucky, Gallardo, los Jiménez, que marginó el Jimmy Lozano en la última convocatoria, van a estar con Javier Aguirre.
Sí, seguramente así será. 7-1 está ganando el equipo de Venezuela al equipo de México en la búsqueda del pase a la gran final del campeonato de las ligas pequeñas allá en Williamsport, en Pensilvania, en los Estados Unidos. 7-1 hasta el momento la pizarra. ¿Qué opinas, Mario, de el regreso de Martín, de Gallardo, de Raúl Jiménez a la selección mexicana?
Los tiene que llamar. Son los mejores jugadores actualmente, y conforme vaya pasando el tiempo, va a ser, en lugar a dudas, una gran selección, la más rápida, la más dinámica, la más contundente, bajo un sistema que solamente domina Javier. Ya lo sabemos, va a jugar con línea de 5, 3 volantes, 2 delanteros, a veces 1, va a marcar, van a correr aguerridos, esa va a ser la selección nacional.
El sello de los equipos de Javier Aguirre, y ciertamente el pie veterano, los jugadores que le dan solidez, que le dan consistencia a un equipo, en este caso el mexicano, Héctor, después de que se experimentó con otro tipo de jugadores en la Copa América, y ya se vio lo que pasó con el equipo mexicano, que fracasó rotundamente en este intento un poco precipitado, creo yo, de dejar fuera, Héctor, a varios jugadores que estaban en un momento importante y que aportaban solidez y experiencia a la selección mexicana.
Es que mira, Beto, si fueron los directivos los que le impusieron al Jimmy Lozano esta línea, esto de yo sé que a él no le gusta Santi Jiménez, por ejemplo.
De renovar.
Sí, de renovar, pero si no le gusta Santi Jiménez y lo tuvo que dejar de titular para sacar a Henry Martín y llevar al Memote nada más de complemento, pues es un error también de Jaime Lozano que va a pagar muy caro. Yo creo que los directivos no pierden nada, al final corren al entrenador y ellos se libran del problema, pero el entrenador que estaba empezando una carrera fuerte en selección nacional, sí pierde mucho, Beto, y si se dio, pues tendría que ser uno de sus arrepentimientos, ¿no? Para cuando escribe el libro Confesiones para después de la muerte, porque en realidad es terrible que tú, una oportunidad que tienes como esa, la veas sometida a los caprichos de los directivos o a las peticiones que te hagan.
Totalmente, ¿no? De acuerdo. Aquí sería lo interesante saber si Jaime, si se le pregunta eso algún día.
Si fue por él, o fue por otros.
Exacto. Y si revela el hecho de que los directivos quizá hayan forzado a Jaime para no llamar a jugadores como Martín, o si fue una decisión enteramente suya. En cualquier caso, pues
ya es su responsabilidad, ¿no, Beto?
Claro, y era riesgoso hacerlo, y a final de cuentas al equipo mexicano no le alcanzó en la Copa América. En el fútbol internacional, en el gotero, Cristiano Ronaldo lanza su canal de YouTube. Manuel Neuer anuncia el adiós tras 15 años en el equipo de Alemania, uno de los grandes porteros, Mario, de los últimos tiempos.
Extraordinario portero, después de una larga lesión que tuvo, regresó, pero siempre, siempre titular con el Bayern Múnich, siempre titular por encima de Ter Stegen, siempre, siempre Neuer fue titular. Bueno, pues ahora va a ser Ter Stegen el titular.
Qué seguridad, qué personalidad, qué liderazgo, qué buen juego de manos y de pies por parte de Neuer, que deja a la selección después de 15 años. Joao Félix deja el Atlético de Madrid y ficha por el Chelsea hasta 2031. La Juventus facilitaría la llegada de Chiesa al equipo del Barcelona. Gallagher es nuevo jugador del Atlético de Madrid. Alexis Sánchez apenas viene llegando al Udinese y ya se lesionó. Dibu Martínez firmó un nuevo contrato con el Aston Villa. Vamos a escuchar a María José Alcalá, entrevistada por Adriana Maldonado.
¿Con qué te quedaste de estos Juegos Olímpicos de París, los primeros que vives ya en una faceta como dirigente y no como atleta?
Estos Juegos Olímpicos de París, pues se vivió el alto nivel de competencia, se demostró que se ha evolucionado muchísimo en el deporte de federado, en el deporte del olimpismo. El tema de que China y Estados Unidos quedaran empatados en medallas, el que ya no vimos la supremacía que siempre tenía Estados Unidos en temas de la natación, en el tema también de en las fallas que tuvieron en clavados, el tema de atletismo, ¿no? Entonces yo creo que me quedo con primero con las actuaciones de los atletas mexicanos, esos cinco medallistas, pero también me quedo en actuaciones como Emiliano Hernández, como Alegna de la caminata, tanto en lo individual como en el mixto. Me quedo con la actuación, por supuesto, de Uciel, me quedo con varias actuaciones que yo creo que son dignas de reconocerse y que debemos de aplaudir y que debemos de darle continuidad a todos estos atletas que tienen proyección para el 2028.
La verdad fue una constante con varias entrevistas de varios atletas mexicanos que decían o destacaban el apoyo que tú les diste antes, durante y después de estos Juegos Olímpicos.
¿Por qué es necesario estar cerca de los atletas para que tú puedas entender qué necesitan, cómo se sienten, qué requieren, cuándo los ves nerviosos? También hay momentos en que tú les tienes que decir las cosas que no les gusta escuchar. Y yo creo que eso es importante. Cuando tú tienes la cercanía, tienes la posibilidad de decirles, oye, creo que en este tema ten cuidado, te estás equivocando. O también tienes que decirle cuando tú lo ves, oye, te veo muy tenso, te veo nervioso, ya estás más tranquilo. Pero es importante construir esas relaciones y no nada más con ellos, sino también con toda la nueva generación que viene. pero también es importante estar cerca de las federaciones nacionales deportivas, porque también ellos te pueden decir, oye, estamos en un problema serio para iniciar el ciclo, o estamos en un problema que no te necesito llevar a fuerza estos dos entrenadores a Juegos Olímpicos, necesitamos llevar al médico. Y entonces, pues ahí tú tienes que buscar toda la capacidad en la dirigencia del Comité Olímpico para encontrar soluciones que no son fáciles.
La voz de María José Alcalá. Después de la participación mexicana, las arqueras, la judoka, el boxeador, los clavadistas y no mucho más, Héctor, en los Juegos Olímpicos de París para el equipo mexicano.
Sí, la verdad fue una magra cosecha de 5 medallas, Beto, esperábamos más. Creo que se salieron algunos de cálculo. También es muy preocupante la crisis del taekwondo, porque taekwondo estaba dando medallas a México últimamente, y ya en los juegos, desde el retiro de María del Rosario Espinosa, se ha perdido un poco de competitividad, y no, pues las cartas que presentaba México para eso fallaron. También creo que clavados nos pudo dar otra medalla, tiro con arco pudo dar otra medalla, en fin, y esto que ocurrió con Emiliano también, que hablaba Maricosa, sí, de él, que fue una gran actuación, pero cuarto lugar y se quedó cerca de la medalla, pero al final no la consiguió, ¿no? Ahí por eso creo que es muy importante que el Comité Olímpico le ofrezca chamba y Barcis niega, porque este pentatleta mexicano puede crecer mucho con una asesoría como la de Barcis niega, y sirve que del fútbol se va, porque pues, ¿qué hace en el fútbol, Beto, si no le entiende nada?
Lo has venido comentando, Héctor, y en el pentatlón justamente hubo también una posibilidad muy cercana, y también con la joven Sousa en el taekwondo, como apuntaba Héctor, pero lamentablemente tuvo un error muy grave Daniela al no contabilizar las amonestaciones y al salirse del tatami, y terminó por ser un fracaso de 175 millones de pesos sin medallas en el taekwondo, también para una delegación como la mexicana. Y Carlos Sansores, que cayó en el combate por la medalla de bronce. Vamos ahora a escuchar a Mayweather, porque se presenta Floyd este fin de semana en una pelea de exhibición en la capital de la República Mexicana.
Back in Mexico again.
And, de regreso en México otra vez.
I spoke about this the other day. The country of Mexico,
había platicado de esto el otro día, la plática mexicana.
In the whole country, since I've been a little kid, has been truly,
he venido a México desde que era un pequeño niño.
So many legendary champions,
ha habido grandes
so many
campeones legendarios
fighters,
del boxeo mexicanos.
But the WBC is by far the best boxing.
Pero el Consejo Mundial de Boxeo es de lejos el organismo más importante del boxeo. Así que estoy muy contento de estar aquí para desplegar mi talento.
We chose a great guy to run Mayweather Promotions, Richard Schaefer. We couldn't choose a better guy.
Y no podíamos escoger una mejor persona que él por parte de Mayweather Productions para presentarnos en México.
And we're here to put on a show, and that's what it's all about. Entertaining the people,
para hacer un show importante, para entretener a la gente, que de eso se trata este deporte, dice Mayweather. Y Marcelino, estuviste ahí escuchando a esta gran estrella del boxeo, gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, hoy estuvimos en la conferencia de prensa previa a esta función, esta exhibición de boxeo que se va a realizar el sábado en la Arena Ciudad de México. Mayweather, en palabras de Richard Chapman, su promotor, decía que desde que vinieron en el 2013 a realizar la promoción de la pelea contra el Canelo Álvarez, Floyd Mayweather le decía que su sueño era pelear en México por esta estirpe boxeadora que tiene el país y la admiración que tiene Floyd Mayweather hacia los peleadores mexicanos, contra quienes tuvo un total de 9 peleas, y al igual que toda su carrera, nunca perdió. Su oponente, John Gotti, tercero, es originalmente un peleador de artes marciales mixtas que se ha trasladado al boxeo, ha tenido dos peleas profesionales dentro del boxeo, ganando ambas, y hace un año se habían enfrentado en Florida en una exhibición a 8 rounds que no contaba para el récord profesional de ninguno de los dos, al igual que esta del sábado, que no pudo terminar debido a una batalla campal que terminó dentro del ring entre las esquinas de los dos boxeadores, así que ahora esperan poder concluir aquella pelea. Dentro de la función, de lo más destacado es la participación de Alan David Rey Picato, que buscará el cetro supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, y justo le decía Floyd Mayweather como consejo a Picasso este día que lo que primero que tenía que hacer para construir una gran carrera era ganar el próximo sábado ese cinturón.
Oye, ¿cuánta gente calculas que vaya a ver a Mayweather a la Arena Ciudad de México?
A la arena le caen entre 20 y 22 mil personas para una pelea de box, tomando en cuenta que en la parte del escenario se convierte pues en otras otros asientos, ¿no? Lo que se conoce como ringside. No nos han dado información todavía acerca del avance de la venta de boletos. Es una pelea, una cartelera atractiva, porque Floyd Mayweather pues se presenta por primera vez en territorio mexicano y ha causado mucha expectación. Afuera del lugar en donde fue la conferencia de prensa había mucha gente reunida tratando de ver a Mayweather, ver si salía, robarle alguna foto, algún autógrafo, pero era imposible porque trae elementos de seguridad y tiene toda una logística para llevar de un lado a otro a Floyd Mayweather. No hay información todavía acerca de la venta de boletos, pero pues espera una entrada considerable por la función boxística que habrá y con el atractivo de Mayweather como estelar de esta función.
La fortuna de Mayweather está calculada en $450 millones y va a dar esta función el sábado acá en la Ciudad de México. Ha sido a veces un tanto ostentoso con el dinero, polémico, y vamos a verlo en acción. Será interesante verlo en la capital mexicana. ¿Te tomaste foto con él, Marce?
No había oportunidad. Queda muy lejos el escenario en donde realizan la conferencia de prensa y como te decía, siempre va acompañado por un séquito de seguridad con una logística muy especial. Incluso ya estaban todos, su promotor, estaba John Gotti y su padre en el escenario también ya listos, y hubo que esperar a Mayweather unos minutos más para que se desarrollara toda esta logística, entrada sí. Todos los elementos de seguridad abriéndole paso, y él llegaba y después pedían desalojar para después llevarse a Mayweather por otra puerta.
Sí, hay famosas fotos de él con acostado encima de miles y miles de billetes verdes, por cierto. Gracias, Marcelino, por la información.
Saludos, Heriberto, hasta luego.
En la parte baja de la cuarta.
Lo que te iba a decir, Beto,
¿sí?
Tiene ahorita 400 menos lo que dispendió, tiró el día de hoy.
Sí, despilfarró mucho dinero.
Está tirando el dinero con gusto, ¿eh?
Sí, sí, es verdad. En la parte baja de la cuarta, 2 outs, hombre en tercera. Sigue dominando Venezuela, México 7-3, pero se está recuperando un poquito el equipo mexicano en estos momentos con 2 outs en la pizarra. Y vamos a ver en qué termina rumbo a la final del campeonato de las ligas pequeñas, donde México tiene una gran tradición ganadora. El novato Bo Nix será el titular de los Broncos de Denver, y México jugará en Houston el Clásico Mundial de Béisbol en 2026 en las mayores. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Vicente, Roger, Mario, Héctor. Buenas
gusto.
Tardes.
Gusto y un
abrazo para todos.
Igualmente. Buenas tardes y hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.